Señora Dalis, ¿cómo se encuentra? ¿Ahí me escucha? Listo, perfecto. Entiendo que ya estamos por parte de la señora Dalis como demandante y el doctor Sorio como parte de apoderado de la entidad demandada. En ese orden voy a retomar grabación, para lo cual inicio con la lectura del fallo. Permítanme un momento. Listo. Dice, una vez renovada la grabación dentro del radicado 2024-121-332, en el que obra como parte demandante la señora Odalis Malambo Tapia, y como entidad demandada Bancolombia, procede el despacho, una vez escuchados los alegatos de conclusión y decretado el receso, para proferir sentencia. Por lo tanto, procede la lectura. Ahora bien, reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte de la señora Odalis Malambo Tapia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. La parte demandante, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, solicita o manifiesta que se elimine el reporte negativo en Datacrédito al considerar que no recibió la comunicación previa exigida en el artículo 12 de la Ley 1266 del 2008, relata que tuvo tarjeta de crédito con Bancolombia desde el año 2015 y que fue contactada por la agencia Contento BPS informándole que la obligación estaba castigada y que elevó derechos de petición a Contento y a Bancolombia como pruebas, aporta pantallazos de su correo electrónico del 5 de noviembre del 2023, donde afirma no hayan visto un pre-reporte y copias de sus PQR solicitando la cancelación inmediata del dato, sino que, dado que no se acredita el preaviso legal que ella manifiesta. Ahora bien, a su turno, Bancolombia contesta oponiendo como excepciones de mérito, primero, cumplimiento de las obligaciones contractuales, afirmando que no hubo incumplimiento y que el reporte a operadores y la comunicación previa se efectuaron conforme a la Ley 1266 del 2008 y la Ley 527 de 1999. Asimismo, propone como excepción la inexistencia del daño porque no se acreditan los elementos de daño, culpa y nexo causal exigidos por la responsabilidad civil y, en consecuencia, no procede el resarcimiento. Tercero, ausencia del daño, indicando que el simple reporte no se configura perjuicio indemnizable, sino se demuestra un menoscabo cierto y evaluable. Y cuarto, improcedencia de indemnización de perjuicios por falta de prueba idónea y cuantificación de supuestos de daño. Y por último, propone la excepción genérica que indica que se presenta por parte del artículo 282 del Código General del Proceso. Partiendo de estos antecedentes, tanto de lo que fue la presentación de la demanda y el escrito ha llegado aquí por la demandante y la contestación de la demanda, el despacho va a hacer en primer lugar un breve recuento de lo que es el análisis legal y constitucional de lo que es la acción de protección al consumidor y el producto que nos trae el día de hoy. Como punto de partida, es el caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, llámese cliente, sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en los que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, en cuanto a la virtud de reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, así lo dispone el artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio o en la obtención del dinero en efectivo a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos que como en el presente caso. Por su parte, cabe señalar que la relación negocial objeto del estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece asimismo el artículo 335 de la norma en cita. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender a un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como lo es también el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, y así lo establece el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 y derivado del ejercicio de la actividad financiera, como bien se indicó en el artículo 335, y cuyo ejercicio impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuere autorizado por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y en tanto, también los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, en armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Al respecto, el literal A del artículo 5 de la norma en cita señaló que los consumidores también tienen, que los consumidores financieros tienen derecho, abro comillas, de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras por su parte el literal B de esa misma norma, disposición legal, señaló que la entidad vigilada debe entregar productos o prestar servicios debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Cierro comillas. Normas que no son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. En virtud a lo convenido y regulado, se obtiene que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y en la jurisprudencia se han denominado como responsabilidad contractual. Ahora bien, hecho este análisis constitucional y normativo de los parámetros que es el derecho del consumidor, tanto como lo dispone la Constitución Política y asimismo el Estatuto del Consumidor Financiero, procede el despacho a hacer el análisis para el caso en concreto. A efectos de resolver este despacho, procede a efectuar un examen integral y concatenado del acervo probatorio, bajo las reglas de la sana crítica y la carga dinámica y estática de la prueba, previstas por el Código General del Proceso. Eso es, a partir del artículo 167 del Código General del Proceso, así como a la luz del régimen especial de habeas data financiero, que así lo indica el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley 1266 del 2008 y la Ley 2157 del 2021, de la equivalencia funcional de los mensajes de datos, que asimismo lo prevé la Ley 527 de 1999, y los principios de calidad del dato contenidos en el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. El hilo conductor del análisis probatorio se centra en, primero, la identificación del producto y la vinculación de la titular. Segundo, la constitución de la mora y su reflejo cronológico ante los operadores. Y tercero, el cumplimiento del preaviso exigido en el artículo 12 de la Ley 1266 del 2008, con verificación del medio, datos de contacto, trazabilidad del envío y cómputo del término legal de 20 días calendario, además de la constancia de la veracidad, exactitud, integridad y actualización del dato reportado. En primer término, no existe controversia respecto de que el producto objeto del reporte es una tarjeta de crédito Visa terminada en 6150, adquirida por la consumidora en el año 2015. Dicha circunstancia emerge de la propia narrativa de la actora en su demanda y en su interrogatorio, y que se corrobora documentalmente con el formato de solicitud de vinculación aportado en el expediente. Pieza que no fue tachada de falsa y que contiene los datos personales de la titular, es decir, nombre, cédula y datos de notificación, así como su firma y huella. De la lectura de este documento se desprende además la autorización expresa para el tratamiento de datos personales, incluida la facultad conferida a la entidad financiera de solicitar, consultar, compartir, informar, reportar, modificar, actualizar, aclarar o divulgar información ante operadores de información y bases de datos de riesgo. A ello se suma la autorización para contacto mediante envío de mensajes y comunicaciones por correo electrónico. Particular relevancia adquiere que en el mismo instrumento la consumidora registró como correo personal el de odmata 1009@hotmail.com y como dirección física Santa Clara, Manzana 2, Lote 2, en la ciudad de Cartagena. Extremos que fijan el marco de referencia para el cumplimiento del preaviso y que dotan de pertinencia y conducencia a las comunicaciones luego allegadas al proceso. En ese sentido, la autorización otorgada por la demandante a favor de Bancolombia satisface el presupuesto legal de la Ley 1266 del 2008 relativa a la legitimidad del tratamiento y el reporte frente a los operadores sin perjuicio de la verificación del deber adicional de comunicación previa cuando se trata de información negativa. En lo que atañe a la mora, la propia accionante no desconoce su ocurrencia. Afirma que el incumplimiento se presentó hacia el septiembre y octubre del 2023 a raíz de la pérdida de su empleo, versión que converge con lo manifestado por el representante legal de la parte demandada en su interrogatorio, quien precisó que la mora inicia en septiembre del 2023 por ausencia del pago a la fecha de corte. Este dato subjetivo se robustece con el informe de Atacrédito Experian solicitado de oficio por este despacho, que fue aportado el 6 de junio del 2025, en el cual cronológicamente reporta que la obligación al día, que la obligación se encontraba al día hasta septiembre del 2023 y que se presentó la mora desde octubre del 2023 y que hasta marzo del 2024 y en este estado de cartera castigada a partir de abril del 2024 y vigencia así a la fecha de las pesquisa de la pesquisa. Esa secuencia coincide con el relato de las partes y acredita no solo la constitución de la mora, sino que también que la entidad actualizó el estado de la obligación conforme a sus variaciones, lo cual resulta esencial a la luz de los principios de actualización y oportunidad que imprime la ley 1266 y el título segundo de la circular básica jurídica. En otros términos, la calidad del dato en este aspecto no aparece comprometida, pues el estado de la cuenta informado a los operadores refleja el comportamiento de pago y su evolución temporal. El núcleo, ahora bien, de la controversia se concentra con lo planteado en la actora en cuanto al cumplimiento del preaviso, de que trata el artículo 12 de la Ley 1266 del 2008. Esto es, si Bancolombia comunicó previamente a la titular enviando la advertencia a su última dirección o medio registrado con no menos de 20 días calendario de anticipación respecto al reporte negativo. Para sustentar su alegación de falta de comunicación, la demandante llegó un pantallazo de su bandeja de entrada del correo electrónico odemata1009@hotmail.com, con diversos mensajes visibles a la fecha 25 de julio del 2024. Tal pieza, sin embargo, carece de estándar probatorio exigible para desvirtuar el cumplimiento del preaviso. De un lado, por tratarse de una captura de pantalla aislada, no certifica o descontextualiza respecto del universo temporal relevante. De otro, por su susceptible alteración, es decir, un borrado de entradas, modificación en el ordenamiento por filtros o carpetas automáticas o reglas del cliente del cliente de correo, lo que merma su esfuerzo de convicción. Aún sin afirmar conducta dolosa por la parte demandante, el despacho no puede concederle eficacia para acreditar la no recepción del preaviso, máxime cuando el estándar legal no exige una prueba, no exige prueba de lectura o de recepción efectiva, sino la acreditación del envío de la última dirección registrada con 20 días de antelación del reporte. Esta diferenciación, envío de versus lectura de recepción, es consustancial al diseño del artículo 12 y ha sido reforzado por la ley 2157 del 2021, que al tiempo que robustece los remedios por falta de preaviso que mantiene la regla del cómputo desde el envío. A su turno, Bancolombia aporta dos piezas documentales coherentes entre sí y que resultan alineadas con los datos de contacto registrados por la propia titular. La primera es la comunicación del 4 de noviembre del 2023 dirigida a la señora Odalis Malambo Tapia, en la que se identifica el producto, es decir, la tarjeta de crédito terminada en 6150, se precisa una mora de 59 días y se advierte de manera inequívoca que transcurridos los 20 días calendarios contados desde la fecha de envío y si la obligación permanece vencida o no se acoge a alguna de las alternativas ofrecidas, la entidad procederá al reporte negativo ante los operadores de información financiera. Incluso se previene sobre la aceleración de plazos y la eventual gestión jurídica. La literalidad de la advertencia satisface la teleología del preaviso. Informar oportunamente al titular sobre las consecuencias del impago y otorgar un plazo legal para evitar el reporte mediante pago o renegociación. La segunda pieza documental que fue aportado por Bancolombia corresponde al certificado de log de confirmación de envío por correo electrónico de fecha 22 de julio del 2024, en la cual se deja constancia del envío de la comunicación de preaviso al correo odemata1009@hotmail.com, en la cual el 5 de noviembre del 2023 con estado de, que fue entregado el 5 de noviembre del 2023 con estado de entrega. Este documento consigna además identificadores de fecha y hora exacta del evento y el correo de destino que coinciden con el registro por la, registrado por la parte actora en su formato de vinculación y que ella misma indicó conocer y mantener bajo su control en su interrogatorio. El despacho otorga eficacia probatoria a tales soportes por varias razones. Primero, porque el correo electrónico es en Colombia un mensaje de datos con validez jurídica y fuerza probatoria a la luz de la ley 527 de 1999, siempre que se acredite su generación, envío y se brinde trazabilidad técnica mínima, es decir, dirección de destino, fecha y hora, identificadores del envío y el evento de aceptación o entrega del servidor de destino o equivalencia. Extremos que concurren. Segundo, porque la dirección utilizada coincide con el último medio registrado por la titular y por ende satisface la exigencia del artículo 12 de la ley 1266 del 2008. Y tercero, porque el contenido material de la comunicación contiene la advertencia expresa del plazo legal de 20 días y de las consecuencias del incumplimiento, cumpliendo así la finalidad protectora del preaviso. Frente a la carta física, si bien su eficacia no se robustece con la guía y acuse, lo cierto es que el consorcio probatorio, en el acervo probatorio construido por el mensaje de datos y la concordancia de los datos de contacto registrados, resulta suficiente para tener acreditado el envío por un medio idóneo y válidamente admitido por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, la temporalidad también milita a favor del cumplimiento. Si la comunicación se envió el 5 de noviembre del 2023 y el informe del operador evidencian que el estado de la obligación de la obligación transitó en mora en octubre del 2023 y luego en cartera castigada en abril del 2024, resulta razonable concluir en ausencia de prueba en contrario que el reporte negativo se efectuó después del umbral de los 20 días contados desde el envío del preaviso. Tal secuencia es coherente con la práctica sectorial y respecto del diseño legal. A ello se añade que el banco identificó y utilizó exactamente el correo que la titular había suministrado en su vinculación, lo que satisface el estándar de última dirección o medio registrado exigido por la ley 266. Desde la perspectiva de los principios de calidad del dato que indica el título segundo de la circular básica jurídica, la prueba documental sugiere que la entidad observó la veracidad del dato que corresponde a un producto auténtico y a un incumplimiento real. La exactitud, es decir, identifica el número del producto, el estado y las fechas, y la integridad. No se advierte fragmentación tendenciosa y tampoco y la actualización el cambio de cartera castigada en abril del 2024 reflejada en operadores. No se demuestra por parte de la actora el desfase entre los registros internos y el dato difundido que amerite corrección. Y si bien la demandante llegó en el mencionado pantallazo para sostener la no recepción, tal elemento no acredita por sí solo la inexactitud, desactualización o falta de oportunidad del dato, ni desvirtúa el cumplimiento del preaviso cuando existen bitácoras y documentos que respaldan el envío del medio registrado. En ese orden y valoradas las pruebas en su conjunto, el despacho concluye que Bancolombia logró acreditar el envío de la comunicación previa al correo electrónico autorizado por la consumidora con contenido suficiente y dentro del marco temporal que exige el artículo 12 de la ley 1266 del 2008. Concluye también que la evolución del estado de la obligación y su reflejo en los operadores guardan consonancia con el comportamiento de pago, por lo que no se advierte vulneración de los principios de calidad del dato. Bajo este panorama, la afirmación genérica de no haber recibido el preaviso desprovista de elementos técnicos que acrediten la imposibilidad de entrega o anomalías del sistema, no desvirtúa la presunción de corrección derivada de los registros y certificaciones sobrantes. Consecuentemente, desde el enfoque del análisis probatorio prospera la tesis de cumplimiento del preaviso por parte de la entidad, lo cual coadyuva a la declaratoria de probadas las excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales, inexistencia del daño y no hay lugar a la indemnización y tercero, que no hay lugar a indemnización por daños y perjuicios, pues ni se verificó el incumplimiento de la fuente ni se acreditó un daño cierto, cuantificable y causalmente imputable a su actuación. En virtud de lo anterior, la delegatura no encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, lo que conlleva a declarar probada la excepción en cuanto al despacho fueron allegadas y que la entidad demandada denominó como excepciones de, primero, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia, segundo, inexistencia del daño generado por Bancolombia y tercero, no hay lugar a indemnización por daños y perjuicios. Con relación a la solicitud de indemnización elevada por la parte demandante dentro de su escrito de demanda, en la cual expresó que, de manera textual, abro comillas, debido a los perjuicios financieros ocasionados por cierre de puertas con otras entidades financieras debido a este reporte durante todo el tiempo no ha podido acceder a créditos financieros, estimó bajo la, ella estimó bajo la gravedad de juramento la suma de 6.500.000. Cierro comillas, esta delegatura procede a pronunciarse en derecho señalando que no accederá a lo solicitado en atención a la ausencia de sustento fáctico, probatorio y jurídico que permita tener por acreditado la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, esta delegatura recuerda que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue. En ese sentido, la actora tenía la carga de mostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generador y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitieran establecer la responsabilidad patrimonial del demandante. La responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de la reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación del daño que sirva de fundamento a la pretensión económica elevada, ni se allegaron documentos, informes periciales, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo para que permita establecer que se generó un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal, cuantificable, como exige la jurisprudencia y las leyes nacionales. Además, se advierte al que la indemnización solicitada se plantea por un valor que la trans del en cuanto a los perjuicios por no acceder al sistema financiero. Sin embargo, en los alegatos presentados por la parte demandante, se indicó que ella, aun cuando entró en estado de mora y se generó el reporte, asimismo confirmó que había adquirido créditos con otras entidades, lo cual conlleva a desvirtuar la manifestación brindada por ella en cuanto a argumentar en la cuantía de 6.500.000 por no poder acceder a productos financieros posterior al reporte. Ahora bien, en consecuencia, al no haber sido probada la existencia del daño alegado ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 1603 del Código Civil, esta alegatura concluye que no se encuentra configurado el presupuesto necesario para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual se negará la referida pretensión por falta de prueba y fundamentación suficiente por parte de la actora. Finalmente, no habrá lugar a condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones de mérito presentadas por Bancolombia, denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., segundo, inexistencia del daño generado por Bancolombia, y tercero, no hay lugar a la indemnización por daños y perjuicios por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.